RadioMartiNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó realizar el juicio político al presidente Donald Trump. El proceso se define en el Senado.
La OEA analizó la realidad de las misiones médicas cubanas en América Latina.
El gobierno de Brasil permite a los médicos cubanos asilados allí ejercer su profesión sin necesidad de revalidar sus títulos.
Piden a las autoridades cubanas una ley especial para asegurar el ejercicio de los derechos de los discapacitados.
La Ley de la Verdad para Venezuela, incluida en los presupuestos del año 2020 de Estados Unidos.
Advierte Daniel Ortega que no va a permitir nuevas manifestaciones sociales.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos comenzando Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En esta emisión de hoy, jueves 19 de diciembre. Como ya es habitual, tenemos en el control de audio al ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. En Washington, en una sesión convocada por la Organización de Estados Americanos, salió a relucir la realidad, lo que se esconde detrás de las misiones médicas cubanas en América Latina. Precisamente Michelle Sagué, nuestra corresponsal en la capital de Estados Unidos, se mantenía al tanto de lo que allí se discutió.
Con el título La oscura realidad detrás de las misiones médicas cubanas, la conferencia contó con la presencia de conocedores del tema, entre ellos funcionarios del gobierno estadounidense, de la OEA, así como doctores que estuvieron en las misiones médicas. La exportación de servicios profesionales aportó al gobierno cubano más de 10 mil millones de dólares en el 2018, y de acuerdo con cifras presentadas en el evento, es la primera fuente de divisas del gobierno cubano. En conversación con Radio Martí, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, dijo que Estados Unidos se está centrando en atraer la atención al abuso de derechos humanos en las misiones médicas cubanas. Señaló que otras naciones también tienen un papel que desempeñar. Dice Filippetti que se necesita que otros países reconozcan lo que está ocurriendo y tomen iniciativa, como Brasil, e insistan en prácticas laborales justas si van a tener algún tipo de programa, sea con los cubanos o con otros. Dice creer que mientras más se resalte lo que está ocurriendo, más naciones se unirán al llamado para decirle a Cuba que esto es inaceptable y que tiene que acabar. Por su parte, el administrador adjunto del Buró para América Latina y el Caribe de USAID, John Barza, calificó el programa de misiones médicas cubanas de esclavitud.
Este programa es la esclavitud moderna en este mundo y el trabajo mío es dar luz a este sistema y este programa horroroso.
Tres médicos que participaron en misiones en Latinoamérica hablaron de sus experiencias, mencionando que solo recibían un 15% de su salario, de sentirse vigilados, de ser presionados a falsificar récords y de separaciones familiares, entre otros abusos. La doctora Ramona Matos Rodríguez.
Estas misiones tienen un doble fondo. El primer fondo no es tan humanitario como ellos dicen. El primer fondo es monetario. Es decir, ellos quieren adquirir bastante dinero con las actuaciones de los médicos en las misiones y los convierten en esclavos. ¿Por qué? Porque le dan una parte de ese salario y el resto ellos se lo cogen.
Por su parte, el secretario general de la OEA dijo que los médicos cubanos son fuente de inspiración en la lucha por democracias más fuertes, no de modelos fracasados como el cubano. Expresó que son la muestra vibrante de lo que puede ser Cuba como país productivo, inteligente y creador. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, el presidente Jair Bolsonaro creó un nuevo programa de atención médica en regiones apartadas en Brasil en reemplazo del Más Médicos, proyecto que contaba con refuerzo de galenos cubanos y que fue cancelado hace un año por La Habana luego de que el líder ultraderechista lo calificara de esclavista.
Una ley sancionada el miércoles por el jefe de Estado brasileño instituye el programa denominado Médicos por Brasil, que se propone contratar a 18.000 galenos para que ofrezcan atención en municipios aislados, selváticos o pobres en todo Brasil.
No obstante, los casi 2.000 médicos cubanos que trabajaron en el anterior proyecto y que permanecieron en Brasil y obtuvieron residencia tras rechazar la orden del gobierno de su país de regresar a la isla, podrán inscribirse en el programa lanzado ayer miércoles por Bolsonaro.
Y detalle importante, no tendrán que revalidar sus títulos. Entre tanto, se ha conocido que un grupo independiente ha pedido al régimen cubano que se implemente una ley especial para asegurar el ejercicio de los derechos de las personas discapacitadas o incapacitadas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Red de Cultura Inclusiva pidió al Estado cubano la promulgación de una ley especial que proteja, promueva y asegure el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Que en Cuba no existe una ley atemperada a la Convención sobre la Protección del Derecho de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Juan del Pilar Goberna es uno de los firmantes de la petición que se envió al gobernante Miguel Díaz-Canel y al presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso, entre otras altas autoridades del país.
Hay muchos países que tienen esa ley.
Entre las demandas que pide la Red de Cultura Inclusiva está el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
La legislación cubana restringe la capacidad jurídica de las personas con discapacidad por la falta de señalizaciones de los derechos específicos que existen para estas personas que en la legalidad cubana no están o están muy dispersos en otras leyes.
Explicó el presidente del grupo independiente, Juan Carlos Linares.
La discriminación política, como por ejemplo que se discriminen las personas que no son revolucionarias, presente en muchos de los estatutos de estas organizaciones que aglutinan a las personas con discapacidad.
Recientemente, en el octavo congreso de la Asociación Nacional del Ciego, ANSI, el gobernante Miguel Díaz-Canel ratificó la política discriminatoria de las asociaciones para discapacitados creadas y dirigidas por el propio régimen. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí. @gmail.com.
Son las 5:08 minutos. Vamos ahora con la noticia que acapara la atención no solo aquí en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Una intensa jornada de votación tuvo lugar en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y los legisladores aprobaron los dos artículos que llevan al presidente Donald Trump a enfrentar un juicio político. Ahora el proceso, tal como nos dice Jacopo Lucy, se muda al Senado.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos se dirigió el miércoles hacia la destitución del presidente Donald Trump, acusándolo de abusar del poder de la presidencia para beneficiarse políticamente y de obstruir al Congreso mientras investigaba sus acciones. Nancy Pelosi abrió las numerosas horas de intenso debate bipartidario en el Pleno de la Cámara, afirmando la necesidad de defender la democracia estadounidense.
Si no actuamos ahora, seríamos negligentes en nuestro deber. Es trágico que las acciones imprudentes del presidente hagan necesario el juicio político. No nos dio otra opción.
En el dividido debate, los demócratas criticaron al mandatario, mientras los republicanos, de manera compacta, afirmaron que Trump no hizo nada de malo y defendieron la inocencia del presidente contra lo que son, dijeron, simples ataques políticos con vista a las elecciones.
Creo que este es el proceso más injusto, políticamente sesgado y manipulado que he visto en toda mi vida.
Luego de 10 horas de debate y pasadas las 8 de la noche, la Cámara votó los dos artículos de juicio político. El primero fue abuso de poder.
En esta votación los sí son 230 y los no son 197. Un legislador está presente. Artículo 1 es aprobado.
Para el segundo artículo, obstrucción del Congreso, el resultado fue de 229 votos a favor y 198 en contra. Con estas votaciones, el republicano Trump se convirtió en el tercer presidente de Estados Unidos en ser acusado en los 243 años de historia del país. Trump se enfrentará a un juicio en el Senado de mayoría republicana el próximo mes, aunque su condena y destitución sigue siendo poco probable. El juicio ocurriría 10 meses antes de que Trump se postule para la reelección a un segundo mandato en los comicios nacionales del próximo noviembre. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Pero ahora sale a relucir de que antes de que el proceso pase al Senado como procede, la jefa de la Cámara, Nancy Pelosi, insinuó que retrasaría el inicio del juicio político contra Trump.
El procedimiento marca que Pelosi debe entregar los cargos contra Trump al Senado para que inicie el juicio que lleva a su absolución o condena y posterior destitución.
Sin embargo, Pelosi ha declarado que no tiene claro cuándo dará ese paso, alegando que los republicanos que controlan el Senado no han ofrecido garantías de un juicio político justo para la oposición.
Por otra parte, el senador Marco Rubio, uno de los patrocinadores de la Ley Verdad relacionada con Venezuela, explica los objetivos de esta ley.
La Ley Verdad es una ley bipartidista que pudimos lograr aquí a final de año, que pone en ley permanente las sanciones en contra de los individuos responsables por las atrocidades que están ocurriendo dentro de Venezuela, pero que también dice que a esas personas que no han cometido delitos, que no han cometido violaciones de derechos humanos, si abandonan el régimen y reconocen la democracia, a ellos se les puede quitar estas sanciones, y también provee dinero para la reconstrucción de una Venezuela libre. Es una ley muy importante y gracias a Dios lo pudimos lograr aquí al final de año.
Palabras del senador Marco Rubio en relación con la Ley Verdad, aprobada recientemente en Washington por los legisladores, que va a ayudar al futuro de Venezuela. Entre tanto, en Nicaragua, Daniel Ortega ha advertido que no va a permitir nuevas protestas sociales. Tenemos detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sentenció una vez más a los opositores nicaragüenses y a los ciudadanos que se oponen a su gobierno, advirtiendo que no permitirá que se repitan protestas sociales en el país, similares a las de abril del 2018, cuando inició la crisis social en el país.
Aquí no se rinde nadie, que eso lo tengan claro los yanquis y los vendepatrios. Aquí no se va a repetir la historia de abril, eso debe quedar totalmente claro. Y tenemos los instrumentos legales, jurídicos, para defender la paz y la estabilidad de todos los nicaragüenses.
El presidente también tuvo palabras contra la OEA, organismo que señaló de estar dirigido por personas que son representantes de los yanquis. En tanto, el analista político Bosco Matamoros calificó el discurso del mandatario como desafortunado y fuera de la realidad.
No da ninguna señal que quiere una apertura en ese sentido para que solucionemos el problema nacional. Necesitamos una estrategia de fondo de largo plazo en donde primero se le dé una definición, se ajuste lo que imperativamente necesita el país en su relación con la comunidad internacional. Sin ese entendimiento no va a haber inversión en Nicaragua, no va a haber crecimiento y se va a agudizar la crisis económica, política.
Las palabras del presidente Ortega se produjeron durante una actividad oficial de la Policía Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y del reporte de Daliana Ocaña desde Managua, Nicaragua, nos vamos a la información del tiempo. El pronóstico para Cuba lo tiene a esta hora, 5:14. Lázaro Domínguez, muy buenos días.
Buenos días, Rafael. Saluda a Joan, si lo ves por ahí, por el pasillo, a Maite y a Teudi. Y bueno, pues aquí tenemos el pronóstico para Cuba. Nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales y centrales, que irán disminuyendo en horas de esta tarde. Parcialmente nublado en la región oriental con algunas lluvias. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 23 y los 26, pero llegando hasta 30 en las provincias orientales. Los vientos del norte 15 a 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental. Marejadas en el norte occidental con inundaciones costeras. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Me quedo con Alborada Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira. ¡Vaya, Guajiro!
Como cada mañana, tenemos aquí a Maite Rodríguez con Alborada Guajira. Muy buenos días.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Le voy a devolver el piropo que me acaba de lanzar antes de ir al aire. Usted está muy muy bonito con ese chaleco y esa camisa hoy también.
Bueno, pues yo agradezco.
Le queda muy bien. ¿En serio?
A pesar de los años, ¿no?
Bueno, es que todo tiene su encanto, sí, sí, señor. Bueno, vamos a darle a Cuba una mirada hoy de estas seis décadas. Tendremos que decirle a Marisela Varena que nos actualice esta canción porque ya va mucho tiempo, demasiado. Son de las tres décadas.
Salimos cientos de miles casi desnudos, desnudos de justicia y libertad. Buscábamos refugio pidiendo solo el lujo de ganarnos el pan con dignidad.
360 meses de andar prestados, son tres décadas de trabajo y de tesón. Entraños discriminados, aunque naturalizados, qué triste es el son que canta mi vagabunda generación. Jaula de gorriones, pero un gorrión nunca se puede enjaular. Cuando vive en cautiverio, no le queda más remedio que escaparse de la jaula y emigrar. No hay mal que por bien no venga, dicen los sabios. No hay mal que dure 100 años. El refrán, nuestro mal son los intrusos, los imperialistas rusos y un Judas que quiso a Cuba traicionar. 360 meses de humillaciones, son tres décadas de censura y represión. 30 años de dictadura, de cárceles de amargura, de pena de sombra.
Pues sí, vamos a tener que pedirle a Marisela Varena que nos haga una canción que actualice lo que está pasando en Cuba, porque esta ya se nos está poniendo vieja. La realidad es que no son tres décadas, son un poquito más, porque vamos a 60 años ya de esta historia, ¿verdad? La mañana de hoy tiene el sabor de lo que pudiera decirse un resumen, ¿no? De las cosas que hemos visto en estos meses, sobre todo porque la realidad sigue siendo la misma y los campesinos siguen trabajando con muchísimas dificultades, con muchísimos obstáculos. Y ellos tienen el derecho de opinar, y creo que la mejor manera de hacerlo es que ellos mismos se expresen hoy contándonos cómo quisieran trabajar y qué necesitan para hacer un cambio en Cuba.
Por acá también estuvo hace muy poco el viceministro de Agricultura y pidió a campesinos acá de Camargo Willy trabajar más, pero sin nada a cambio. Es decir, que no hay abono, no hay fertilizante, no hay herbicida, no hay plaguicida, ningún apoyo por parte del Estado.
Acá en Granma estuvieron la semana pasada. Los campesinos estatales deben de vender sus productos netamente al Estado. O sea, que es tanta la presión sobre las cooperativas, sobre las CSS, sobre las CPA, que al parecer el gobierno, como no le entra dinero fresco del exterior, están provocando buscar todo el financiamiento del castrismo aquí dentro del país.
Si le dieran toda la libertad y toda la autonomía a los campesinos para que ellos puedan vender sus producciones, para que ellos puedan acceder a un mercado libre e independiente y también puedan hacer contratos con empresas extranjeras, la agricultura podría producir toda la comida que se consume en Cuba.
Esas son recomendaciones objetivas, pero el Estado se niega a aceptar esas propuestas.
Claro, porque liberarle a las personas, darle el derecho a tener una autonomía, a tener un mercado, a tener esa prosperidad, significa que la gente tenga recursos que se puedan independizar de la sombrilla del gobierno, que no tengan necesidad de estar bajo la bota, y eso es peligroso. Cuando hay libertades, no hay control. Cuando las personas pueden tener criterio propio, empezar un, digamos, una cooperativa independiente, un proyecto propio, eso es un riesgo. Entonces claro, No pueden poner los precios que ellos quieren, no pueden controlar con tantas inspecciones, no pueden poner las multas que ponen. Eso sería trabajar en libertad. Por eso pensábamos que era importante retraer de nuevo hoy estas entrevistas que preparó Tomás Cardoso. Y no solamente son los campesinos, también los economistas cubanos tienen claro cuál puede ser el cambio, ¿no? Cómo puede ser posible que la economía cubana tenga otra perspectiva. Vamos a escuchar a Germán Manuel González, que preparó esta entrevista a Yolanda Huerga hace un tiempito atrás, y queremos volverla a escuchar hoy.
El vínculo de las organizaciones que supuestamente son cooperativas con las empresas agrícolas. Entonces la empresa agrícola seguirá tutoreándola, tiene que venderle a quien ellos dicen, le entregarán los insumos productivos que ellos entiendan, les pagarán cuando ellos quieran y les cobrarán al contado. Se refuerza el vínculo con la empresa estatal. Ellos no pueden ni importar ni exportar. Lo más que pueden llegar es a venderle aquí al mercado el CUC del turismo. Los intermediarios son una forma en el mundo de que el campesino pueda trabajar, si no el campesino no se puede ocupar de la tierra.
Eso es una realidad. Por eso la lucha contra los intermediarios en Cuba no es la solución al problema de la falta de alimentos, de la falta de recursos de los campesinos. La solución está, como dicen tanto los economistas como los campesinos, en que haya esa libertad para la creación, un espacio sin tantas restricciones. Y eso no va a ser posible bajo este gobierno. Hubo una reestructuración en cuanto a acopio, en cuanto a las cooperativas, pero todo sigue igual. La práctica sigue siendo la misma y los campesinos siguen resintiéndose por esto. Cada día que amanecemos en Cuba, amanecemos con la noticia de que o falta el café, o falta la carne, o la pasta, o el jabón, como escuchábamos en estos días. La realidad es que no hay nada que pueda mejorar en estas condiciones en Cuba, y será así mientras este gobierno que tenemos en nuestro país no entienda que hay que tener oportunidades, que hay que tener libertades para que la gente se exprese, trabaje y cree en su propio espacio, sean los campesinos o sea...
Hoy no es un día, Álvarez Guedes, ¿no?
Pero mañana.
Pero lo que pasa es que no, eso que dices, de que cuando hay café no hay arroz, nos hace recordar ese chiste tan... que existía tanto en Cuba, de que cuando uno se moría prefería ir al infierno y no al infierno capitalista y no al infierno socialista. Porque cuando en el infierno socialista, pues naturalmente faltaba la madera, pues estaban los clavos y así,
Sí, no, nada, nunca nada está completo. Y menos en estas fechas. Hoy los cubanos están esperando la llegada del 24 de diciembre, Nochebuena, después Navidad, después el 31, que a los cubanos tanto les gusta celebrar esta fecha, porque uno siempre espera que el año nuevo traiga nuevas oportunidades, ¿verdad? Uh-huh. Y realmente con lo que celebramos y estamos acostumbrados o nos gustaría compartir la mesa con los amigos, con la familia, es bien difícil. Un traguito de café incluso se hace difícil en estos días, ya no siquiera comer carne de puerco o cualquier otra carne. Un pequeño regalo a las mañanas, ese traguito de café que nos tomamos aquí, insisto, eso en Cuba hoy es bien difícil para muchas personas.
Bueno, uno de los cultivos más importantes que hoy tiene esta provincia es el café, porque se cultiva en la Sierra Maestra. El café realmente no se ve, el café, nosotros somos productores, cosechadores también de ese grano que el cubano tanto que le gusta en la mañana, Guajira, y realmente este café nosotros no lo vemos. Este café se está pagando en la calle, aquel que se lo roba y lo logra bajar de la loma hacia el llano, se paga de 30 a 35 pesos una libra de café para poder tomar café, porque el café que realmente nosotros tomamos hoy en Cuba es el chícharo, que se llama cafetín, bastante malo, por cierto, porque realmente eso no es café. Nosotros sabemos que el café mezclado se toma en el mundo entero, pero el problema está en la elaboración. Esto es más chícharo que café, esto no tiene absolutamente nada cuando lo tuesta, porque el café real es exportado y llevado a las tiendas de divisa. Por cierto, bastante caro que es en las tiendas de divisa, porque el cubano que trabaja, que suda, que se sacrifica, no puede alcanzarlo por los precios tan altos que hoy tiene este café.
El tema de la carne es el que está preocupante, el precio de la carne. Está más allá, hay programas ya que han hablado de la presión y están avisando a la gente. Súper preocupante. Y no es lo que está pasando ahora, sino que parece que es para un poquito de tiempo largo.
No, como quieras que preparen a la gente y le digan que va a ser para un tiempo largo, sabemos que en Cuba las crisis son para un tiempo largo, son estables. Lo único que es estable en Cuba, pensándolo bien, insisto, son las crisis. Fíjese usted qué interesante. Es un país que vive de coyuntura en coyuntura, de crisis en crisis, de embargo en embargo, porque según ellos es responsable de todo, ¿no?
Sí. Lo que nunca han querido reconocer los economistas del comunismo es que las crisis en el comunismo son constantes, mientras que en el capitalismo son cíclicas cada cierto tiempo.
Y que la crisis genera desarrollo, es cierto, que hay oportunidades, que hay cambios cuando hay crisis, pero en Cuba la crisis genera más crisis, más escasez. Y esto de que tenemos un país regulado. En realidad es un país regulado porque todo está regulado, desde el café, desde la carne, desde el jabón, que aunque las personas tienen que bañarse, desde el momento en que van a salir o no de Cuba. Todo está regulado por el gobierno, por el sistema. Y por supuesto que los campesinos cubanos también están regulados. Y cada día, pues nada, las restricciones son mayores y las oportunidades escasean. Quizás el año que viene Cuba pueda tener otra perspectiva, no sé. No sé si será posible, la verdad uno a veces duda de que pueda haber un cambio profundo en nuestra Cuba. Y nos vamos a ir de nuevo con Marisela Verena, una canción que también el título es muy significativo para Cuba. Madre Cuba está de parto. Buenos días.
Na, 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 parto. La patria está dando a luz y todos somos sus hijos, aquí y allá, yo y tú, la hermana tan anhelada, al fin ya naciendo está. Madre Cuba está de parto, alumbrando libertad. Madre Cuba cuida, está de parto, alumbrando libertad.
Bombay, Comay, el caimán ya se empezó a despabilar.
Se desvela en Baracoa, se espabila en Trinidad y hasta en remate de Guane se despierta libertad. Solo tienes en nosotros apoyo incondicional.
Para cuidar.
¿Qué tal, amigos? Se salva Joe Cardona de Postmoderno y Arcoiris, deseándoles unas felices Pascuas, Navidades y fin de año, siempre escuchando Radio Martí.
Hola, amigos, es Michael Niño Vázquez de tu programa Interferencia. Quiero compartir contigo mis mejores deseos navideños de amor, paz y amistad. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Check it out!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Una dama de blanco que está refugiada aquí en Estados Unidos pide a la patrona de Cuba por la libertad de su hijo y de todos los presos políticos. Tendremos los detalles en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, además de otras informaciones del acontecer de Cuba y, por supuesto, la sección internacional que abarca varias regiones del mundo. Vamos ahora a decirles que aquí en el estudio B de Radio Martí continúa en el control de audio Teudy Giró. En la producción, Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Son las 5:31 minutos. Vamos a comenzar con las informaciones. La organización Unión Patriótica de Cuba agradece el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, a favor del líder del grupo, José Daniel Ferrer, encarcelado desde el 1 de octubre. Ibet Pacheco tiene la información.
La Unión Patriótica de Cuba agradece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por exhortar al régimen cubano para que cumpla con las medidas cautelares adoptadas el 5 de noviembre de 2012 a favor de José Daniel Ferrer García. Carlos Amel Oliva es miembro de su directiva.
Es una medida que se había anunciado, que se puso en práctica en el año 2011 con motivo de una detención de aproximadamente un mes que sufrió José Daniel Ferrer García en represalia su activismo, y ahora ellos reactivaron la medida con motivo de todas las violaciones que ha venido sufriendo José Daniel desde su detención el pasado 1 de octubre, su detención arbitraria.
El pronunciamiento de esa comisión que vela por el respeto de las libertades se produjo el martes a través de un comunicado de prensa, horas después de que la activista cubana Rosa María Payá pidió retomar la medida cautelar que protege a José Daniel Ferrer desde hace 7 años.
Le agradecemos mucho haber adoptado, haber reinvocado esta medida, porque pues así en este mes se mantiene viva la causa de José Daniel y se mantienen activos los esfuerzos por su liberación.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, Umpacu, fue detenido el 1 de octubre en un amplio operativo policial y permanece en una prisión de Santiago de Cuba junto a otros 3 miembros de Umpacu: Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y ayer miércoles la policía política cubana arrestó a otro de los coordinadores, el de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Se trata de Jordanis Chávez Rol, quien además fue golpeado durante la detención, según dijo a Radio Martí su esposa, la activista y expresa política Lisandra Rivera.
Él estaba aquí en mi casa y él todos los días antes de irse para la sede, él pasa por en casa de su mamá. Llegando a la esquina, lo detuvieron y rápido los vecinos fueron a avisarle a la mamá que lo habían detenido. Y cuando la mamá salió de su casa, iba llegando donde él estaba, lo estaban golpeando. A él lo detienen rápido y le ponen la esposa y empiezan a golpearlo. Por aquí aparecieron unos carteles en una escuela que hay cerca de aquí de mi casa, en contra del régimen, abajo la dictadura, abajo Fidel Castro. Eso fue en el reparto. Alto flores. Entonces yo pienso que sea por eso que los carteles aparecieron. La madre de él fue a la cuarta unidad que está aquí en Santiago de Cuba, en el reparto de Santa Bárbara, y allí no lo tienen detenido. Entonces ahora yo me estoy preparando, que voy a las demás unidades policiales a ver dónde lo tienen.
Y en las últimas horas se conocía también que el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, ha pedido a Cuba la libertad del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer. En una reunión con el embajador cubano en Washington, José Ramón Cabañas, el senador instó al diplomático castrista a desempeñar un papel constructivo para poner fin, por ejemplo, a la crisis humanitaria en Venezuela y a la detención del defensor de la democracia cubana, José Daniel Ferrer.
Y según informó Durbin en Twitter, también hablaron de los ataques acústicos en la embajada de La Habana, donde estuvieron involucrados funcionarios estadounidenses.
Mientras, una dama de blanco que se encuentra refugiada aquí en Estados Unidos ha pedido a la patrona de Cuba por la libertad de su hijo y todos los presos políticos. José Luis Ramos amplía.
Jacqueline Boni Echavarría pidió a la Virgen de la Caridad que interceda por la libertad de su hijo, el joven opositor Yacer Rivero Boni, sentenciado el pasado 22 de agosto a 3 años de privación de libertad por un supuesto delito de atentado.
Aquí estamos, yo estoy en nombre del movimiento Las Madres que Lloramos y Sufrimos por el Dolor de Nuestros Hijos, pidiéndole una vez más a la Virgen de la Caridad que le sensibilice el corazón a los gobernantes de Cuba para que no le den la libertad a nuestros hijos.
Boni, residente en Estados Unidos desde el 2016 como refugiada política, viajó esta semana a la isla y se trasladó hasta el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, donde también rezó por José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, por otros opositores que sufren prisión por causas políticas y por la pronta reinstauración de un sistema democrático y de libertades en la isla, según se aprecia en un video que publicó en Facebook.
Todos los presos políticos que en estos momentos sufren en la mazmorra de los Castro. Libertad para José Daniel, libertad para Yacer Rivero Boni, libertad para Guía Piloto, libertad para Silverio y libertad para todos los hermanos que en estos momentos se encuentran en la mazmorra. Libertad.
La dama de blanco, Jacqueline Boni Echavarría, afirmó que su hijo está en prisión por su activismo opositor. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y una experta argentina considera que el estudio independiente La Juventud Cubana, Educación, Empleo y Participación, presentado el lunes en Lima, Perú, echa abajo el mito del sistema educativo cubano. Yolanda Huerga tiene sus opiniones en este reportaje.
La experta en políticas públicas Antonella Marti, directora del Centro para América Latina en Atlas Network, Washington DC, resaltó que un estudio independiente presentado el lunes por activistas cubanos en Lima, Perú, desmitifica creencias que hay en América Latina sobre el sistema educativo de la isla.
Creo que en América Latina hay un gran mito que gira en torno al sistema educativo y el sistema de salud cubano. Me llamó mucho la atención cómo es el sistema de educación en Cuba, en el que los estudiantes ingresan a una universidad, por supuesto todas las universidades se rigen a partir del Estado, es decir, que no se permite la iniciativa educativa a partir del entorno privado, se baja un programa de educación que viene regido desde el Partido Comunista Cubano, que decide qué es lo que se estudia, qué es lo que se lee y qué no, por supuesto con un programa educativo bastante atrasado.
El informe Una mirada desde la juventud cubana, educación, empleo y participación, desenmascara además los rigores del llamado servicio social, apunta la especialista.
Creo que es una forma del régimen de coartar las libertades que tienen los individuos y los cubanos que tal vez tienen sueños por perseguir o proyectos personales o proyectos profesionales y si no cumplen no les dan el título de graduados universitarios.
El estudio es fruto del trabajo de un grupo de jóvenes pertenecientes a la plataforma social Centro Esperanza, el movimiento Cuba Independiente y Democrática, la plataforma social Juventud Activa Cuba Unida y la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Y en momentos en que se conocía que el gobierno de Brasil va a permitir a los médicos cubanos asilados ejercer su profesión sin necesidad de revalidar sus títulos, Se conocían también detalles de la crítica situación estructural y de servicios que enfrenta uno de los hospitales en Cuba, el Clínico Quirúrgico de Manzanillo, según ha denunciado el doctor Santiago Márquez Frías, quien fue entrevistado por Tomás Cardoso.
El Hospital Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Manduley, ubicado en la ciudad de Manzanillo, provincia de Granma, enfrenta un deterioro generalizado, tanto estructural como en los servicios, dijo a Radio Martí el doctor Santiago Márquez Frías, que acaba de pasar en la institución varias semanas acompañando a un cercano familiar con un delicado padecimiento. Entre los problemas estructurales es de notar la falta de agua, tupiciones en los baños y escasa limpieza, comenta Santiago.
El hospital se encuentra muy deteriorado. Los baños se tupen con frecuencia, no hay agua, una calamidad. La limpieza no es la mejor, los salideros son frecuentes, no hay pieza con que arreglar las tuberías. Por lo general, todos los pacientes que van a un salón, sus heridas se infectan y hay que darle el alta con las heridas abiertas. Y también hay pacientes que han contraído escabiosis porque la situación con los colchones es muy pésima y no se le da la desinfección que deben de tener.
La alimentación también es crítica. Existe una sola dieta para todos los enfermos, concluye Márquez Frías.
Existe una sola dieta para todos los pacientes independientemente de la enfermedad que tengan. Consiste en un mal llamado caldo, aguado, arroz y un picadillo de soya, por lo cual los familiares se ven obligados a llevarle la comida a quienes tengan ingresado allí.
Y el faltante de medicamentos también golpea a la institución, causando todo tipo de dificultades, agrega el especialista.
Faltan muchos medicamentos. En las salas hay un solo termómetro y cuando se rompen no lo reponen. Y esto trae como consecuencia que las personas no se puedan detectar si tienen fiebre o no.
El Hospital Clínico Quirúrgico fue fundado el 11 de enero de 1981 y tiene carácter provincial, pese a estar ubicado en un municipio que no es cabecera. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en otras noticias, un accidente de tránsito ocurrido el martes en las afueras de Bayamo dejó al menos un muerto y tres personas con lesiones severas.
De acuerdo con los medios de difusión del régimen, el accidente se produjo en un tramo de la carretera Bayamo-Las Tunas, cuando un auto marca Lada particular perdió el control y se impactó contra un camión estatal.
En la tragedia falleció Yacel Chávez Pérez y las personas heridas con lesiones severas son residentes todos de la ciudad de Bayamo y fueron identificados como Abel Gallar Rosales, Rodolfo Rosa Leiva y Pedro Ávila Cutiño.
Y aquí en Miami ha fallecido a la edad de 105 años la doctora Leonor Ferreira, líder cívica cubana que participó activamente en la Universidad de La Habana en las luchas políticas de su tiempo. Para el profesor y académico Daniel Pedreira, la doctora Ferreira deja a su muerte un legado de entrega y sacrificio por Cuba. Pedro Corzo amplía.
La doctora Leonor Ferreira, líder cívica cubana que desde la década del 30 enfrentó todos los regímenes dictatoriales de la isla, incluido el de los hermanos Castro, falleció este martes en la ciudad de Miami. Y fue la opinión del académico Daniel Pedreira, una mujer que casi hasta el final de su existencia estuvo laborando a favor de la libertad de los cubanos.
La doctora Ferreira vivió una vida muy larga, falleciendo a los 105 años y hasta casi el último día de su vida continuó esa lucha a favor de la libertad, de los derechos humanos del pueblo de Cuba. Fue la presa política más joven en la historia de Cuba en los años 30. Ese sentido de lucha y sentido de deber por la patria llevó a que viviera tantos años a favor de su patria querida.
Según Pedreira, aprendió mucho de Cuba gracias a las enseñanzas de la doctora.
Su legado, por lo menos en el caso mío, a mí me impactó mucho su legado, su vida, la pude conocer durante varios años y pude aprender a través de ella lo que era la República de Cuba, los valores democráticos que existían.
La doctora Ferreira dejó un legado que testimonia su compromiso con Cuba.
Generaciones más jóvenes cubanas y cubanoamericanas representa un ejemplo de lucha, un modelo de perseverar las dificultades en esta lucha por la libertad de Cuba que ha sido tan larga ya de 6 décadas, pero nos representa el por qué seguir la lucha, por qué es necesario mantener la antorcha prendida y en alto.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y Jesús Marzo Fernández, conocido economista cubano, falleció este lunes en Miami a los 82 años de edad.
Antes de marchar al exilio en los 90, Marzo Fernández integró en Cuba la Junta Central de Planificación, conocida como JUSEPLAN.
Fuera de la isla, se dedicó a las consultorías económicas y a ofrecer su apoyo y conocimientos a diferentes órganos de prensa que abordan la temática cubana.
Marzo Fernández colaboró frecuentemente con Radio Martí. Aquí lo recordamos con afecto por su singular habilidad de explicar complejidades económicas en términos asequibles a todos.
Le sobreviven, bueno, su esposa María Isabel Álvarez, 3 hijos varones y 3 nietos, 2 varones y 1 hembra. A ellos y a su familia le dedicaba la mayor parte de su tiempo de ocio, dijo Álvarez a Radio Martí.
Y terminamos este segmento dedicado a Cuba haciendo referencia a la Casa Cuba de Houston, que va a celebrar su 23ª entrega de juguetes a niños cubanos recién llegados. Damaso Rodríguez con la información.
Este sábado 21 de diciembre, unos 100 niños cubanos recién llegados a los Estados Unidos recibirán sus primeros juguetes gracias a los miembros y colaboradores de la Casa Cuba en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, según explicó su presidente Jorge Ferragut.
Porque los niños son los más castigados por la Inquisición castrista, en nuestra opinión. En primer lugar, el régimen pues suspendió las Navidades y todo ha hecho una falsificación de la historia nuestra y de las costumbres y tradiciones del pueblo cubano. Entonces, pues estos niños vienen de un país donde los niños no son la esperanza del mundo, sino los niños son castigados y sus padres no podían adquirir los juguetes que hubieran deseado para sus hijos.
Será la 23ª entrega de la operación Juguetes de la Casa Cuba, que espera algún día poderla realizar en la isla.
Y tenemos la satisfacción y el orgullo, a través de las cartas que intercambiamos con doña Laura Apoyán, que la operación juguete nuestra pues fue como el modelo de la operación juguete que comenzaron a realizar las damas de blanco.
La Casa Cuba de Houston es una organización sin fines de lucro, fundada para defender el espíritu del cubano libre y su causa, y ayudar a cubanos recién llegados también con becas para estudiar. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Hay un frente frío afectando a las provincias centrales de Cuba. Vamos a conocer los detalles. Lázaro Domínguez, por cierto, nos quedamos esperando por usted ayer miércoles.
Bueno, no, ya llegaremos. Bueno, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende hacia el suroeste un frente frío acompañado de nublados y lluvias sobre la región central de las Bahamas y las provincias centrales cubanas, penetrando las aguas del noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras. Para Cuba en cuestión, pues tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales y centrales, que irán disminuyendo en horas de esta tarde. Parcialmente nublado en la región oriental con algunas lluvias. Las mínimas entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora, regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental. Habrá marejadas en la costa norte, occidental y central con inundaciones costeras y se habla del malecón habanero. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump afirmó que los cargos aprobados en su contra por la Cámara de Representantes para iniciar un juicio político supone un suicidio político y una eterna marca de vergüenza para los demócratas.
La Paz. La Fiscalía Boliviana emitió una orden de detención del expresidente Evo Morales, a quien el gobierno interino de Yanín Áñez acusa de supuestos delitos de sedición y terrorismo.
Bogotá. El Senado aprobó el proyecto de reforma tributaria sin contar con la presencia de la oposición en un intenso debate que duró más de 14 horas y continúa en la Cámara de Representantes, donde deberán ser aprobados 36 artículos más.
Europa.
Barcelona. La protesta convocada por Tsunami Democracy ante el Camp Nou terminó con altercados violentos y dejó un saldo de 9 detenidos y 60 heridos.
Copenhague. El gobierno de Dinamarca aprobó la apertura de un consulado de Estados Unidos en Groenlandia, 4 meses después de rechazar una idea del presidente Trump para comprar la isla.
Bratislava. El Tribunal Constitucional de Eslovaquia falló contra de la prohibición de sondeo sobre la intención de voto en un plazo inferior a 50 días antes de la celebración de elecciones.
Asia.
Nueva Delhi. El servicio de telefonía e internet ha sido suspendido en varias zonas por orden del gobierno en medio de una escalada de protestas en contra de la ley de ciudadanía.
Tokio. Un terremoto con magnitud 5,5 en la escala de Richter afectó el noreste de Japón sin que haya víctimas ni daños materiales graves. Tampoco generó riesgo de tsunami.
Manila. Un tribunal sentenció a cadena perpetua a 2 miembros de una influyente familia filipina por estar detrás del asesinato en 2009 de 58 personas, lo que se conoce como la matanza de Maguindanao.
Oriente Medio.
Jerusalén. El ejército israelí bombardeó un puesto militar del movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza en respuesta al disparo de un cohete desde el enclave.
Kabul. Al menos una persona murió y otras 2 resultaron heridas como consecuencia de la explosión de una bomba colocada en los bajos de un vehículo en la capital.
Beirut. El exministro de Educación Hassan Diab es el favorito para ser nombrado candidato a primer ministro tras la decisión de Saad Hariri de no aceptar la propuesta.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La revolución cubana está en abierta decadencia desde hace años, pero ahora esa crisis se agudiza. Todo les está saliendo mal. No se cumplen uno solo de los planes, de los pronósticos económicos, de producción ni de ninguna otra índole. Lo que le viene para encima ahora a la población con el cambio de la moneda es impredecible. La revolución y sus vetustos líderes tienen miedo. Los embarga el temor a una reacción de un pueblo que ya está al borde de sus fuerzas para seguir resistiendo. Por eso dilatan y dilatan la fecha en la que se producirá ese cambio de la moneda. Un fracaso más de los comunistas que no se cansan de utilizar a la población como conejillos de indias para sus experimentos sociales. Pero todo eso es únicamente para seguir aferrados al poder, para seguir con sus privilegios capitalistas, sus viajes alrededor del mundo en yates, hoteles, restaurantes exclusivos, donde no se pagan las cuentas con los CUCU, sino con las divisas que ustedes le proporcionan con su trabajo, con sus sacrificios y el de su familia. Lo que les interesa a estos comunistas es seguir explotando para chuparles hasta la última gota de sangre. Así son estos vampiros comunistas. Ni ellos ni sus familiares tienen ninguna preocupación por las consecuencias que traerá consigo la eliminación del CUC. Los líderes no están pensando en los problemas que les traerán a ustedes la desaparición del CUC. Lo que están maquinando y para lo que están preparándose es para reprimirlos a ustedes y se producen reacciones de rechazo por lo elevado que piensan poner los precios de artículos de primera necesidad, por la urgencia de subir el sueldo básico y porque no tienen con qué respaldarlo, porque las arcas de la dictadura están vacías, han sido desfalcadas para pagar la vida de millonarios de los parásitos de la revolución. Los hijos y los nietos de los jerarcas del partido que siguen de turistas por todo el mundo gastando millones de dólares, mientras que ustedes no tienen ni una sola taza de café. Y para que los ayuden a salir del fracaso económico, el títere Díaz-Canel está convocando, por orden de Raúl Castro, una reunión con los exiliados cubanos porque necesitan los dólares del exilio. No tienen vergüenza. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Es grande, pesado y amarillo. Los creadores del O E-35, lo llaman una boya, pero esta pieza de mega infraestructura puede representar un gran salto adelante para aprovechar la energía limpia del océano. Natalie Salas Guaitero lo explica ahora.
Tiene más de 30 metros de largo, pesa 830 toneladas y tiene la forma de un gigante ladrillo amarillo. Los creadores del OE-35 lo llaman una boya, como una boya oceánica, y flota en el océano. El OE-35 es la culminación de una década de desarrollo en energías limpias renovables, aprovechando el poder de las olas del mar, y es un proyecto conjunto entre los gobiernos de Irlanda y Estados Unidos. Sus creadores lo sometieron a controles finales en los muelles de Portland, Oregon.
No importa cuán eficiente sea su tecnología para recuperar energía del océano, si no sobrevive, eso es irrelevante. Por lo tanto, hemos probado este dispositivo en la bahía de Galway durante 3 años. En la primera semana de su implementación, resistió una tormenta enorme. Este dispositivo se construyó con criterios de diseño para soportar 100 años de tormenta.
La boya está diseñada para asentarse anclada en alta mar, oscilando hacia arriba y hacia abajo con cada ola. Dentro hay una gran cámara que se inunda cada vez que una ola la golpea. La inundación empuja el aire hacia adentro y fuera de la cámara, que hace girar una turbina que a su vez impulsa un generador eléctrico. El OE-35 fue enviado recientemente a una instalación de la Marina de Estados Unidos en Hawái para una prueba de 1 año. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
A las 5:55 minutos tenemos ya la información deportiva con Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio.
Muchas gracias. Buenos días, Martín Existo.
Yo creo que, para ti, profesor. Sí, yo creo que se impone hablar de lo que pasó allá en Barcelona, en el Camp Nou, ¿eh? Quedó 0-0 el partido.
0-0, por eso vemos a nuestra productora, ¿eh?
Sí.
No tan contenta. Y a Joan tampoco.
Tampoco.
Pero bueno, dicen que siguen empatados ahí.
Pero lo que se armó ahí fue tremendo en Barcelona. 10 detenidos, sí, formaron barricadas, la policía tuvo que salir. Bueno,
esto se auguraba porque desde hace varios días la policía de ahí, de esa zona, se estaba preparando para si iba a pasar algunos incidentes. Y eso ocurrió lamentablemente. Los fanáticos en Barcelona justifican varias cosas, pero también la fanaticada del Real Madrid, tu fanaticada, ¿no es así, Johan?
Así es.
Que asistió por miles ahí para presenciar este gran duelo, número uno este año en la Liga de España. Por lo tanto, muchos pedían, por ejemplo, Taudi quería que empataran el partido porque él quiere ver empate ahí en primer lugar en la Liga de España. Aunque su corazón está dividido entre Sevilla, Barcelona, Real Madrid, no sabe todavía qué equipo. Por eso tiene 5 equipos en las grandes ligas.
Y se va con el que gane, ¿no?
Pero con este empate a 0 gol, bueno, Barcelona y Real Madrid continúan en primer lugar en la Liga de España, seguido por el Sevilla, que tiene 31 puntos, mientras que el Getafe acumula 30 unidades por 29, el Atlético de Madrid, que estará jugando precisamente este fin de semana. Así que seguimos con empate en la Liga de España, el actual campeón Barcelona y el Real Madrid, cada 11 con 36 puntos. En la NBA, el equipo Miami Heat anoche logró una importantísima victoria ante el Phoenix con un marcador de 108 puntos por 104. Kendrick Nunn llevó la voz cantante por el quinteto ganador con 26 cartones. De esta forma, el equipo Miami Heat archivó su éxito número 20 con 8 derrotas y aparece ahí en el segundo lugar en la conferencia del este con 714 de averaje. Bueno, Milwaukee está de líder con 24-4 y después aparecen Boston, Toronto, que es el actual campeón, Filadelfia e Indiana, y cierra la lista ahí entre los 8 primeros Brooklyn y el quinteto de Orlando. En el oeste, los Clippers siguen en segundo lugar detrás del líder, los Lakers de Los Ángeles, que tiene también 24-4, al igual que el líder por la conferencia del este, el equipo de Milwaukee, donde militan los cubanos Brut y Robin López. Detrás de los Lakers y los Clippers aparecen Denver, Dallas, Houston, Utah, así como Oklahoma City y el equipo de Sacramento. Y no es noticia que Golden State vuelva a perder Anoche sucumbió ante el Portland 122-112. D'Angelo Russell terminó con 26 puntos por ese equipo de Oakland. Y bueno, Golden State tiene 5-24. Un récord que deja mucho que desear. Y bueno, después estaremos hablando de dos futbolistas cubanos que firmaron contratos con el equipo de Tulsa en la United League de aquí, de Estados Unidos. Hasta aquí el deporte, maestro.
Bien, muchísimas gracias a ustedes, señor Edemio Navas.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La realidad de las misiones médicas cubanas en América Latina fue tema de escrutinio en la OEA.
Los médicos cubanos asilados en Brasil podrán incorporarse a trabajar al sistema de salud.
Michelle Bachelet actualiza su informe sobre Venezuela y pide la libertad del diputado opositor Juan Requesens.
La Cámara de Representantes aprobó realizar el juicio político al presidente Trump y Nancy Pelosi insinúa que retrasará el envío al Senado.
En Bolivia, la Fiscalía ordena que se detenga a Evo Morales.
Cámara de Diputados de Chile aprobó reforma constitucional.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01, estamos ya comenzando la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. De 5 a 7, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, Teddy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la redacción Ariane González y Alex Rivero, y sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Dos importantes encuentros relacionados con Cuba tenían lugar en las últimas horas. Por ejemplo, en Lima, Perú, los resultados finales del informe Una mirada desde la juventud cubana, educación, empleo y participación daban a conocer el fiasco y el mito que ha representado la propaganda del régimen sobre la educación en Cuba. Mientras, en Washington, la Organización de Estados Americanos acogía una conferencia para abordar la realidad, lo que se esconde detrás de las misiones médicas cubanas en América Latina. Michelle Sagué amplía.
Con el título La oscura realidad detrás de las misiones médicas cubanas, la conferencia contó con la presencia de conocedores del tema, entre ellos funcionarios del gobierno estadounidense, de la OEA, así como doctores que estuvieron en las misiones médicas. La exportación de servicios profesionales aportó al gobierno cubano más de 10 mil millones de dólares en el 2018, y de acuerdo con cifras presentadas en el evento, es la primera fuente de divisas del gobierno cubano. En conversación con Radio Martí, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, dijo que Estados Unidos se está centrando en atraer la atención al abuso de derechos humanos en las misiones médicas cubanas. Señaló que otras naciones también tienen un papel que desempeñar. Dice Filippetti que se necesita que otros países reconozcan lo que está ocurriendo y tomen iniciativa, como Brasil, e insistan en prácticas laborales justas si van a tener algún tipo de programa, sea con los cubanos o con otros. Dice creer que mientras más se resalte lo que está ocurriendo, más naciones se unirán al llamado para decirle a Cuba que esto es inaceptable y que tiene que acabar. Por su parte, el administrador adjunto del Buró para América Latina y el Caribe de USAID, John Barza, calificó el programa de misiones médicas cubanas de esclavitud.
Este programa es la esclavitud moderna en este mundo y el trabajo mío es dar luz a este sistema y este programa horroroso.
Tres médicos que participaron en misiones en Latinoamérica hablaron de sus experiencias, mencionando que solo recibían un 15% de su salario, de sentirse vigilados, de ser presionados a falsificar récords y de separaciones familiares, entre otros abusos. La doctora Ramona Matos Rodríguez.
Estas misiones tienen un doble fondo. El primer fondo no es tan humanitario como ellos dicen. El primer fondo es monetario. Es decir, ellos quieren adquirir bastante dinero con las actuaciones de los médicos en las misiones y los convierten en esclavos. ¿Por qué? Porque le dan una parte de ese salario y el resto ellos se lo cogen.
Por su parte, el secretario general de la OEA dijo que los médicos cubanos son fuente de inspiración en la lucha por democracias más fuertes, no de modelos fracasados como el cubano. Expresó que son la muestra vibrante de lo que puede ser Cuba como país productivo, inteligente y creador. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y los médicos cubanos que se asilaron en Brasil, que se quedaron y no regresaron a la isla, ¿podrán incorporarse a trabajar al sistema de salud de Brasil sin necesidad de revalidar sus títulos? Y todo esto porque el presidente del país, Jair Bolsonaro, ha creado un nuevo programa de atención médica en regiones apartadas, en reemplazo del denominado Más Médicos, un proyecto que contaba con el refuerzo de galenos cubanos y que fue cancelado hace ya un año por La Habana luego de que Bolsonaro lo calificara de esclavista.
Una ley sancionada por el jefe de Estado instituye el programa médico por Brasil, que se propone contratar a 18.000 galenos para que ofrezcan atención en municipios aislados, selváticos o pobres en todo Brasil.
No obstante, los casi 2.000 médicos cubanos que trabajaron en el anterior proyecto y que permanecieron allí y obtuvieron residencia tras rechazar la orden del régimen cubano de regresar, pues podrán inscribirse ahora en este programa lanzado por Bolsonaro.
Por otro lado, en Guatemala, autoridades policiales detuvieron a 13 emigrantes cubanos mientras se trasladaban en un autobús con dirección norte.
Según precisó en Facebook el diario local La Noticia en Guatemala, los 14 hombres y 3 mujeres fueron llevados a un albergue de migración.
De acuerdo con el diario, los detenidos se nombran Yaima Domínguez Suárez, de 19 años, Álvaro Hernández Hernández y Juan Gabriel Hernández Espinosa, de 24, Berto García Cosi y Danelis Ortega Prieto, de 26, Melissa Danelis Verdesia Luis, de 29.
También Roilandi Castillo Javier, de 30, Joanny Ferrer Figueroa, de 31, Erasmo Wilfredo Millán Roldán, Yasmanis Millán Martínez y David Millán Ojeda, de 32, Joylan Izquierdo Pérez, de 34, Michael Francisco Frontela Ramos, de 40, y Luis Enrique Mengana Castañeda y Francisco Iván Tejada Peraza, de 50 años. Sigue dando que hacer el caso de la familia judía en Nuevitas, Camagüey. Al niño que ha sido llevado a la escuela por sus padres, le han prohibido que use la famosa kipá, el gorrito que usan los judíos. Y el activista por los derechos de los religiosos en Cuba, Ricardo Fernández Izaguirre, analiza precisamente las ilegalidades cometidas por instituciones del Estado en este caso. Lo entrevista Tomás Cardoso.
Ricardo, ha continuado el asedio contra la familia de estos judíos nueviteros, Olaine Tejada. Ayer fue la situación con su hijo, el de secundaria básica, devuelto en la mañana de hoy, después de haberlo dejado en la escuela, por un profesor que han dicho que no puede regresar mañana a la escuela con la kipá. Ha ocurrido ahora nuevamente con el niño menor en primaria, que van a aplicar la misma resolución. Si no se quita la kipá, no puede ir a la escuela, y le han sacado una resolución interna del Ministerio de Educación del 2015. Ricardo Fernández Izaguirre, ¿ante qué realidad estamos? ¿Qué se puede hacer? ¿Y cuáles son los pormenores que tú ves dentro del tema de la libertad religiosa en este caso?
Bueno, Tomás, primero, gracias por invitarme al programa y saludos a la audiencia. Entonces, quería decir algo bien puntual. La resolución que tratan de aplicar, que es interna al Ministerio de Educación, es con respecto al uniforme. La INE fue hacia la Fiscalía a radicar una denuncia por la arbitrariedad de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? Que la Fiscalía le dice que el niño no es parte del uniforme, porque la resolución es específicamente con el uso del uniforme. Entonces, el niño sí puede usar la equipa. Esa resolución está mal usada, está fuera de lugar. Lo que pasa es que después parece que por el director municipal de educación trató de echar para atrás lo que había dicho la fiscalía, porque la fiscalía llamó a educación municipal. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es el próximo paso que hay que seguir? Bueno, primero radicar una denuncia en la Fiscalía Municipal, específicamente porque ellos le impiden al niño entrar a la escuela. Es algo completamente ilegal. Se ve directamente el problema de la libertad religiosa en Cuba. El director de educación lo que hizo fue generalizar un problema que era local en la escuela del niño mayor para que se viera afectado también el niño menor. Eso fue como una represalia por él haber ido a la Fiscalía. Aún siendo ilegal, en vez de corregir ese error, lo que ha hecho es aumentar la represión, pero igualmente sin base legal alguna. Yo conversé con Online, tuve la oportunidad de compartir con él, y él me demostró, lo que me cuenta es que el niño había recibido bullying durante tercer y cuarto grado, quinto también. Entonces, en sexto grado, un profesor que llegó nuevo a la escuela eliminó ese bullying, porque ese bullying se puede eliminar solamente con la acción de los profesores. No es necesario tomar otras acciones. Entonces estamos delante de un mal trabajo del Ministerio de Educación.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:11 minutos. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó ayer una actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Entre los puntos clave del informe se encuentra la referencia a las detenciones arbitrarias y al encarcelamiento de 118 personas por razones políticas, entre ellas el diputado Juan Requesens, quien o para quien pide plena libertad.
También menciona la documentación de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales, e insta al Poder Judicial a garantizar el derecho a un juicio justo.
Bachelet expresa su preocupación por el incremento de la migración irregular y por el levantamiento de la inmunidad de 5 diputados de la oposición, con lo que se eleva a 30 la cifra de parlamentarios despojados de esa condición.
En el informe, Bachelet insiste en la reanudación de las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición y ofrece el apoyo de su organismo para ese fin.
Y a pesar de la negativa del gobierno en disputa y con la finalidad de establecer estrategias para estabilizar el país, un grupo de expertos venezolanos junto a Juan Guaidó presentaron el denominado Plan País 2020. Álvaro Algarra, corresponsal de La Voz de América, con la información desde Caracas.
Desde la capital venezolana, el presidente interino del país, Juan Guaidó, se refirió a la situación actual de crisis que atraviesa Venezuela y cómo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sigue contribuyendo en la destrucción de la nación. Por esa razón, aseguró que tienen una gran responsabilidad en el Plan País 2020 para recuperar a la nación.
Y el reto es materializarlo en este 2020. El reto es que renazca la República, las libertades, el país posible. Porque nunca más podemos repetir los errores pasados.
En ese contexto, la vicepresidenta en disputa del país, Delcy Rodríguez, aseguró que a pesar de los planes de la denominada derecha representada en Juan Guaidó para derrocar a Nicolás Maduro, nunca podrán asumir la presidencia del país.
Como lo ha dicho recientemente el payaso y ladrón Guaidó, cuando dice que sea como sea, hay que sacar al presidente Nicolás Maduro. Bueno, Guaidó, aprovechamos esta tribuna para decirte que sea como sea, vamos a defender al presidente Maduro y al pueblo venezolano. Sea como sea, no vas a llegar jamás a tomar el poder político.
La funcionaria destacó que el balance político anual de Venezuela es que hubo dos propuestas. Por un lado, quienes apostaron a la invasión, al golpe de Estado, a la confrontación, y por el otro, quienes apostaron al diálogo. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
El frente frío ahora por las provincias centrales de Cuba, pero el viernes llega a las provincias orientales. Tenemos los detalles ahora con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
Efectivamente, Rafael, el frente frío fuerte que afectó la región occidental de Cuba en horas de la noche del miércoles se haya extendido sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos y se moverá esta tarde sobre la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila, debilitándose antes de alcanzar las provincias orientales en la mañana del viernes. Para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales y centrales que irán disminuyendo en horas de la tarde, parcialmente nublado en la región oriental con algunas lluvias. Las mínimas entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental. Marejadas en la costa norte occidental y central con inundaciones costeras. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta ahí, Rafael, el estado del tiempo.
6:15 minutos. Una intensa jornada de votación tuvo lugar ayer en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Los legisladores aprobaron los dos artículos que llevan al presidente Donald Trump a enfrentar un juicio político. Y ahora, tal como señala Jacopo Lucy, se muda al Senado el proceso.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos se dirigió el miércoles hacia la destitución del presidente Donald Trump, acusándolo de abusar del poder de la presidencia para beneficiarse políticamente y de obstruir al Congreso mientras investigaba sus acciones. Nancy Pelosi abrió las numerosas horas de intenso debate bipartidario en el Pleno de la Cámara, afirmando la necesidad de defender la democracia estadounidense.
Si no actuamos ahora, seríamos negligentes en nuestro deber. Es trágico que las acciones imprudentes del presidente hagan necesario el juicio político. No nos dio otra opción.
En el dividido debate, los demócratas criticaron al mandatario, mientras los republicanos, de manera compacta, afirmaron que Trump no hizo nada de malo y defendieron la inocencia del presidente contra lo que son, dijeron, simples ataques políticos con vista a las elecciones.
Creo que este es el proceso más injusto, políticamente sesgado y manipulado que he visto en toda mi vida.
Luego de 10 horas de debate y pasadas las 8 de la noche, la Cámara votó los dos artículos de juicio político. El primero fue abuso de poder.
En esta votación los sí son 230 y los no son 197. Un legislador está presente. Artículo 1 es aprobado.
Para el segundo artículo, obstrucción del Congreso, el resultado fue de 229 votos a favor y 198 en contra. Con estas votaciones, el republicano Trump se convirtió en el tercer presidente de Estados Unidos en ser acusado en los 243 años de historia del país. Trump se enfrentará a un juicio en el Senado de mayoría republicana el próximo mes, aunque su condena y destitución sigue siendo poco probable. El juicio ocurriría 10 meses antes de que Trump se postule para la reelección a un segundo mandato en los comicios nacionales del próximo noviembre. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y antes de que este proceso pase al Senado como procede, la jefa de la Cámara, Nancy Pelosi, insinuó que retrasaría el inicio del juicio político contra el presidente.
El procedimiento marca que Pelosi debe entregar los cargos contra Trump al Senado para que inicie el juicio que lleve a su absolución o condena y posterior destitución.
Sin embargo, Pelosi ha declarado que no tiene claro cuándo dará ese paso, alegando que los republicanos que controlan el Senado no han ofrecido garantías de un juicio político justo para la oposición.
Por cierto, el único legislador, hombre o mujer, republicano o demócrata, que votó ayer en la Cámara con la palabra presente fue la congresista demócrata de Hawái, Tulsi Gabbard.
Gabbard, quien también es precandidata presidencial para las elecciones del 2020, no votó sí o no en el proceso para destituir al presidente Donald Trump por presunto abuso de poder y obstrucción del Congreso. Solo dijo presente.
Después de su voto, Gabbard dijo que ella no podía votar en contra de la destitución porque considera que Trump ha hecho mal, pero que tampoco podía consentir con su voto a que un presidente en funciones sea destituido por un proceso partidista basado en animosidades tribales que dividen gravemente al país.
Y en otras noticias, en Honduras, el gobierno, ante la inseguridad en centros penitenciarios de máxima seguridad, decidió intervenirlos y que las Fuerzas Armadas tomen el control. Desde Tegucigalpa nos llega el informe con Óscar Ortiz.
La situación en Honduras por la falta de orden en centros carcelarios de máxima seguridad ha encendido las alarmas en las autoridades de gobierno, por lo que se ordenó una intervención a nivel nacional. Ahora serán las Fuerzas Armadas quienes tomarán el control, explica el ministro de la Presidencia, Aybal Díaz.
Con el propósito, en primer lugar, de normalizar el funcionamiento de las cárceles, especialmente las cárceles de máxima seguridad, así como los centros de atención de los menores infractores. También se estableció que tienen el mandato de proponer soluciones a los diferentes retos que tiene el sistema penitenciario.
La Comisión Interventora tiene el mandato de proponer soluciones, así lo señala el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Tito Livio Moreno Cuello.
Estamos poniendo a disposición a nuestros mejores hombres y mujeres para que puedan cubrir los diferentes campos de actuación con la capacitación, con el profesionalismo que siempre nos ha caracterizado. En ese sentido, tenemos diseñado un plan para poder ir asumiendo en cada centro penitenciario las funciones que están determinadas en el marco de la ley.
Por un periodo de 6 meses, esta comisión tendrá la obligación de normalizar el funcionamiento de los centros penitenciarios. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En Bolivia, la Fiscalía Anticorrupción ha emitido una orden de aprehensión contra el exmandatario Evo Morales por los cargos de sedición y terrorismo.
Arturo Murillo, ministro de Gobierno boliviano, compartió en redes sociales el documento donde se pide la aprehensión del exmandatario.
Mientras se conocía que en Argentina han detenido a un excónsul boliviano con cocaína en el interior de su vehículo. Los detalles no nos llegan desde Buenos Aires, sino desde la propia Bolivia, con Fabiola Chambi.
Fernando Vega Ibarra, nombrado cónsul de Bolivia en marzo por el expresidente Evo Morales, fue detenido en la ciudad argentina de Orán con más de 8 kilos de cocaína en el maletero del vehículo que conducía. La Cancillería de Bolivia aclaró que a finales de noviembre Fernando Vega Ibarra fue cesado de sus funciones. Sin embargo, el viceministro boliviano de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Zamora, dijo que se está abriendo una profunda investigación sobre el hecho.
Detenido en Orán. No sabemos qué reuniones ha participado con el ex presidente Morales, pero al mismo tiempo no sabemos por qué el ex cónsul se dedica al narcotráfico. Esto nos está llevando a la investigación profunda.
Mientras tanto, el expresidente boliviano Evo Morales, que permanece como refugiado en Argentina, brindó una conferencia de prensa a medios locales en la que reiteró ser un perseguido político y su interés por volver a Bolivia.
Yo llego a Argentina fuerte, valentonado, animado, desde acá aportar en la campaña. Estoy convencido que vamos a ganar nuevamente las elecciones nacionales.
En Bolivia, la ministra de Comunicación Roxana Lizárraga aseguró que el expresidente Morales debe volver para responder ante la justicia.
Cualquier rato puede volver al país. Lo estamos esperando porque debe rendir cuentas a la justicia.
Si bien Morales rechazó emitir cualquier expresión relacionada con la política argentina para respetar su condición de refugiado, habló de varios temas de Bolivia, entre ellos la campaña que prepara con miras a las elecciones del próximo año en las que debe considerar a nuevos líderes para su partido. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y la Cámara de Diputados de Chile aprobó ayer miércoles una reforma constitucional que permitirá convocar un plebiscito el próximo 26 de abril para que los chilenos decidan si quieren una nueva Carta Magna que sustituya a la vigente, aprobada bajo el mandato del general Augusto Pinochet.
Con 127 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones, los diputados dieron luz verde tras una larga jornada al proyecto de ley que reforma el capítulo 15 de la actual Constitución, que fue aprobada en 1980 y no permite llamar a plebiscito para estos fines.
La reforma constitucional que ahora pasa al Senado es resultado del acuerdo alcanzado en noviembre entre el oficialismo y la oposición, a excepción de los comunistas, para tratar de solucionar la grave crisis que vive el país.
Soy Maite Rodríguez, periodista y productora del programa Soy Guajiro, y tengo fe que para el año nuevo los cubanos aprenderán a volar y a trabajar en libertad y podrán reconstruir una Cuba donde haya mejores oportunidades económicas y de cambio político para todos. Esa Cuba no solo es posible, esa Cuba debería ser el mejor regalo que cada cubano recibirá en este año. ¡Feliz 2020!
Los ratones. Y menciono los ratones porque científicos lanzaron al espacio el día 5 de este mes ratones genéticamente modificados como parte de un estudio. La investigación, pues, podría proporcionar información sobre la degeneración muscular en poblaciones mayores. Miguel Ángel Rivera tiene la información.
Los astronautas que caminan por el espacio enfrentan un envejecimiento rápido debido a los efectos de la radiación y la baja gravedad fuera de la órbita de la Tierra.
En el vuelo espacial, el factor dominante es la ingravidez y todos los sistemas del cuerpo cambian.
Para comprender mejor y tal vez incluso combatir esos cambios, los científicos lanzaron super ratones destinados a la Estación Espacial Internacional.
Los poderosos ratones son una cepa de ratones que generamos mediante ingeniería genética, y estos ratones son completamente normales, excepto que carecen de un solo gen, y ese es el gen que codifica la miostatina.
El profesor Se Jin Lee comenzó a modificar la miostatina en ratones en la década de 1990. La miostatina es una proteína en la sangre que normalmente limita el crecimiento muscular. Los científicos estudiarán si la ingeniería genética puede combatir los cambios físicos del viaje espacial.
Vemos algunos cambios en los huesos y músculos porque están descargados, entonces comienzan a atrofiarse.
Los astronautas pueden contrarrestar las pérdidas de masa muscular y densidad ósea mediante el entrenamiento con pesas. El profesor Lee espera que sus poderosos ratones no solo ofrezcan soluciones al daño causado por los vuelos espaciales, sino que también ayuden a comprender la pérdida muscular en las poblaciones que envejecen y en aquellas con condiciones de desgaste muscular. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ha llegado el momento de nuevo de conocer más acerca del mundo de los deportes. Aquí tenemos a Edemio Navas.
Muchas gracias, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, anoche el quinteto Miami Heat logró otra victoria en la actual temporada de la NBA. Llegó a 20 éxitos con solamente 8 derrotas. Y tiene el segundo mejor récord en la conferencia del Este y el cuarto general en toda la NBA. Anoche el Miami Heat logró victoria ante Filadelfia con marcador final de 108 puntos por 104. Estamos hablando de uno de los mejores equipos este año, Filadelfia, que tiene 29. Aquí Kendrick Nunn llevó la voz cantante por el equipo del Miami Heat, que hasta ahora, señores, cuando se han jugado para este equipo 28 partidos de los 81 de la temporada regular, todo parece indicar que con ese paso lleva el Miami Heat no debe afrontar problemas para avanzar entre los 8 mejores, al menos en la primera ronda de la serie de playoff. Y en un gran partido, Washington perdió en tiempo extra ante el equipo de Chicago 102-109. Cleveland derrotó al equipo del Charlotte 100-98. Toronto, el actual campeón de la NBA, que tiene récord de 19-8, superó al Detroit 112-99. En los otros partidos, el Minnesota perdió ante New Orleans 107-99. Oklahoma City dispuso del Memphis 126-122. Orlando perdió ante el Denver 103-104. Boston superó al Dallas 109-103. Y Portland, que logró éxito ante Golden State 122 a 112. Hoy jueves solamente 4 partidos en la NBA y bueno, el esperado encuentro entre los Lakers. ¿Sabes con qué equipo jugará, profe?
Sí,
con Martínezito y también Johan. Los dicen mucha gente que es una final avanzada este año. Lakers contra Milwaukee. Así que veremos en acción ahí a los pequeñines cubanos Robin y Brook López. Hay que ver este partido. Comenzará a las 8 de la noche en Milwaukee. Mucho frío por allá, por esa zona, por Michigan, por Illinois y sobre todo por Milwaukee. A las 8 de la noche comenzará este partido, hora de Cuba. Por otra parte, el club FC Tulsa realizó el anuncio oficial sobre la contratación de 2 futbolistas cubanos, Ariel Martínez y Darío Suárez. Ambos provienen del equipo Miami FC, donde brillaron la temporada anterior. El espirituano Martínez, así que ese debe conocerlo, ¿no, Johan? Es de tu ciudad, de Santa Espíritus. El muchacho tiene 33 años y fue uno de los mejores del club miamense desde que recaló acá en las filas del 11 de Miami, el Miami FC, de la Liga United. Hasta aquí el deporte. Estaremos con ustedes sobre las 6:50 aproximadamente. ¿No es así, Johan?
Te esperamos.
Seguimos ahí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
El acontecer de Cuba y el resto del mundo, como siempre decimos. Ya estamos en los últimos 30 minutos de Radio Martín Noticias. A las 7, recuerden, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí en el estudio B de Radio Martín, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Es un mito. El sistema educativo cubano es un mito. Así lo considera una experta argentina al intervenir en el estudio independiente La Juventud Cubana, Educación, Empleo y Participación, que fue presentado el lunes en la capital de Perú. Yolanda Huerga tiene precisamente las opiniones de Antonella Martí.
La experta en políticas públicas Antonella Martí, directora del Centro para América Latina en Atlas Network, Washington DC, resaltó que un estudio independiente presentado el lunes por activistas cubanos en Lima, Perú, desmitifica creencias que hay en América Latina sobre el sistema educativo de la isla.
Creo que en América Latina hay un gran mito que gira en torno al sistema educativo y el sistema de salud cubano. Me llamó mucho la atención cómo es el sistema de educación en Cuba, en el que los estudiantes ingresan a una universidad, por supuesto todas las universidades se rigen a partir del Estado, es decir, que no se permite la iniciativa educativa a partir del entorno privado, se baja un programa de educación que viene regido desde el Partido Comunista Cubano, que decide qué es lo que se estudia, qué es lo que se lee y qué no, por supuesto con un programa educativo bastante atrasado.
El informe Una mirada desde la juventud cubana, educación, empleo y participación, desenmascara además los rigores del llamado servicio social, apunta la especialista.
Creo que es una forma del régimen de coartar las libertades que tienen los individuos y los cubanos que tal vez tienen sueños por perseguir o proyectos personales o proyectos profesionales y si no cumplen no les dan el título de graduados universitarios.
El estudio es fruto del trabajo de un grupo de jóvenes pertenecientes a la plataforma social Centro Esperanza, el movimiento Cuba Independiente y Democrática, la plataforma social Juventud Activa Cuba Unida y la Unión
Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Y crítica situación estructural y de servicios enfrenta el Hospital Clínico Quirúrgico de Manzanillo. Así lo denuncia el doctor Santiago Márquez Frías. Tomás Cardoso tiene más detalles.
El Hospital Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Manduley, ubicado en la ciudad de Manzanillo, provincia de Granma, enfrenta un deterioro generalizado, tanto estructural como en los servicios, dijo a Radio Martí el doctor Santiago Márquez Frías, que acaba de pasar en la institución varias semanas acompañando a un cercano familiar con un delicado padecimiento. Entre los problemas estructurales es de notar la falta de agua, tupiciones en los baños y escasa limpieza, comenta Santiago.
El hospital se encuentra muy deteriorado. Los baños se tupen con frecuencia, no hay agua, una calamidad. La limpieza no es la mejor, los salideros son frecuentes, no hay pieza con que arreglar las tuberías. Por lo general, todos los pacientes que van a un salón, sus heridas se infectan y hay que darle el alta con las heridas abiertas. Y también hay pacientes que han contraído escabiosis porque la situación con los colchones es muy pésima y no se le da la desinfección que deben de tener.
La alimentación también es crítica. Existe una sola dieta para todos los enfermos, concluye Márquez Frías.
Existe una sola dieta para todos los pacientes independientemente de la enfermedad que tengan. Consiste en un mal llamado caldo, aguado, arroz y un picadillo de soya, por lo cual los familiares se ven obligados a llevarle la comida a quienes tengan ingresado allí.
Y el faltante de medicamentos también golpea a la institución, causando todo tipo de dificultades, agrega el especialista.
Faltan muchos medicamentos. En las salas hay un solo termómetro y cuando se rompen no lo reponen. Y esto trae como consecuencia que las personas no se puedan detectar si tienen fiebre o no.
El Hospital Clínico Quirúrgico fue fundado el 11 de enero de 1981 y tiene carácter provincial, pese a estar ubicado en un municipio que no es cabecera. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La noticia de la situación que afronta este hospital en Manzanillo coincidía con el anuncio hecho por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de que los médicos cubanos asilados en ese país pues podrán incorporarse a trabajar al sistema de salud. Una dama de blanco refugiada aquí en Estados Unidos ha pedido a la patrona de Cuba por la libertad de su hijo y de todos los presos políticos. José Luis Ramos tiene el testimonio de Jacqueline Boni.
Jacqueline Boni Echavarría pidió a la Virgen de la Caridad que interceda por la libertad de su hijo, el joven opositor Yacer Rivero Boni, sentenciado el pasado 22 de agosto a 3 años de privación de libertad por un supuesto delito de atentado.
Aquí estamos, yo estoy en nombre del movimiento Las Madres que Lloramos y Sufrimos por el Dolor de Nuestros Hijos, pidiéndole una vez más a la Virgen de la Caridad que le sensibilice el corazón a los gobernantes de Cuba para que no le den la libertad a nuestros hijos.
Boni, residente en Estados Unidos desde el 2016 como refugiada política, viajó esta semana a la isla y se trasladó hasta el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, donde también rezó por José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, por otros opositores que sufren prisión por causas políticas y por la pronta reinstauración de un sistema democrático y de libertades en la isla, según se aprecia en un video que publicó en Facebook.
Todos los presos políticos que en estos momentos sufren en la mazmorra de los Castro. Libertad para José Daniel, libertad para Yacer Rivero Boni, libertad para Guía Piloto, libertad para Silverio y libertad para todos los hermanos que en estos momentos se encuentran en la mazmorra. Libertad.
La dama de blanco, Jacqueline Boni Echavarría, afirmó que su hijo está en prisión por su activismo opositor. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mientras tanto, la UNPACU pues agradece pronunciamiento de entidad de derechos humanos adscrita a la OEA a favor de su líder. Conozcamos más con Ivette Pacheco.
Es una novela que ha estado en proceso editorial un buen tiempo. Finalmente la editorial de Don Azul se acaba de establecer y estoy abriendo una colección que se llama Mujeres de Nieve. Y bueno, la gran sorpresa es el prólogo.
La Unión Patriótica de Cuba agradece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por exhortar al régimen cubano para que cumpla con las medidas cautelares adoptadas el 5 de noviembre de 2012 a favor de José Daniel Ferrer García, Carlos Amel Oliva es miembro de su directiva.
Es una medida que se había anunciado, que se puso en práctica en el año 2011 con motivo de una detención de aproximadamente un mes que sufrió Daniel Ferrer García en represalia a su activismo, y ahora ellos reactivaron la medida con motivo de todas las violaciones que ha venido sufriendo José Daniel desde su detención el pasado 1 de octubre, su detención arbitraria.
El pronunciamiento de esa comisión que vela por el respeto de las libertades se produjo el martes a través de un comunicado de prensa, horas después de que la activista cubana Rosa María Payá pidió retomar la medida cautelar que protege a José Daniel Ferrer desde hace 7 años.
Le agradecemos mucho haber adoptado, haber reinvocado esta medida, porque pues así en este mes se mantiene viva la causa de José Daniel y se mantienen activos los esfuerzos por su liberación.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, fue detenido el 1 de octubre en un amplio operativo policial y permanece en una prisión de Santiago de Cuba junto a otros 3 miembros de UMPACU: Roilán Sárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Precisamente el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, ha pedido a Cuba la libertad del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer. En una reunión con el embajador cubano en Washington, José Ramón Cabañas, el senador instó al diplomático del régimen a desempeñar un papel constructivo para poner fin, por ejemplo, a la crisis humanitaria en Venezuela y también a la detención de Ferrer.
Según informó Durbin en Twitter, también hablaron de los ataques acústicos en la Embajada de La Habana, donde estuvieron involucrados funcionarios estadounidenses.
Y ya que abordamos el tema de las peticiones que hacen importantes figuras políticas al régimen cubano, en declaraciones a la prensa local en el día de ayer, el alcalde de la ciudad floridana de San Petersburg, Rick Kreisman, reiteró su visión de cómo deben ser las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Kreisman expresó su frustración con la política del presidente Donald Trump, quien ha revertido muchas de las iniciativas del expresidente Barack Obama.
El alcalde de San Petersburg viajó a Cuba el mes pasado, invitado por el gobierno cubano para la celebración del 500 aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana.
Dijo que si Estados Unidos puede tener relaciones con países como Arabia Saudita y Rusia, seguramente puede fomentar una relación con Cuba, un país tan cercano a la Florida.
Ahora bien, un editorial del Diario de Cuba sobre un nuevo ocupante de la Casa Blanca recuerda cómo el régimen cubano se permitió perder las oportunidades que le tendió la administración de Barack Obama.
La publicación digital hace referencia a la incapacidad de los funcionarios cubanos para crear una relación provechosa con Estados Unidos a la manera en que la establecieron sus homólogos vietnamitas hace décadas.
La Habana, en lugar de plantearse un productivo intercambio con Washington, prefirió seguir con su política de guerra y de influir y mandar en todo el continente.
El editorial puntualiza que lo que el régimen cubano necesita en la Casa Blanca no es un cambio de partido gobernante, sino una administración que le permita hacer por toda América Latina los mismos desmanes que comete dentro de Cuba desde hace más de medio siglo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
En Guatemala han sido detenidos 13 migrantes cubanos mientras se trasladaban en un autobús con dirección norte. 14 hombres y 3 mujeres de entre 19 y 50 años de edad. La información sale a relucir mientras aquí en Estados Unidos el gobierno anunciaba una nueva propuesta que busca restringir aún más las peticiones de asilo. Informa Tony Cano.
Los inmigrantes convictos de reingresar ilegalmente a Estados Unidos, conducir en estado de ebriedad o cometer violencia doméstica no podrán solicitar asilo, de acuerdo con una propuesta de regulación anunciada este miércoles por el gobierno del presidente Donald Trump. La propuesta, que deberá pasar ahora por un periodo de comentarios del público, detalla 7 áreas penales, incluyendo algunos delitos menores que impedirían que inmigrantes soliciten asilo, además de las restricciones federales ya en vigor. eliminaría asimismo un requerimiento de que los jueces de inmigración reconsiderasen algunas negativas de asilo. Es otro paso para restringir el beneficio por parte de la administración Trump, que dice que los inmigrantes están abusando del sistema para poder pasarse años en Estados Unidos pese a ser inelegibles, en parte debido a requerimientos menos severos en las investigaciones iniciales. La mayoría de las personas que solicitan asilo escapan de la violencia, la pobreza y la corrupción en sus países. Activistas por los derechos de los inmigrantes y grupos humanitarios han dicho que las políticas de Trump son inhumanas y que Estados Unidos está renunciando a su papel como un refugio seguro. Los casos retrasados en las cortes de inmigración han llegado a más de 1 millón, que requieren más atención y no es fácil que regresen a México. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hoy el líder ruso Vladimir Putin puso en serias dudas que vaya a prosperar el proceso de destitución contra el presidente Donald Trump, aprobado ayer por los demócratas por presunto abuso de poder y obstrucción al Congreso.
Usted plantea la pregunta como si la presidencia de Trump estuviera terminando. Yo no estoy tan seguro de ello, fue lo que dijo Putin en rueda de prensa, respondiendo a la pregunta de un analista estadounidense.
Putin recordó que el proceso contra Trump aún tiene que pasar por el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría.
El líder ruso agregó, difícilmente los representantes de su partido querrán apartarle del poder por motivos, bajo mi punto de vista, absolutamente fabricados, destacó Putin.
Sí, en Filipinas, entre tanto, tras 10 años de juicio fueron condenados a cadena perpetua en el día de hoy 3 de los principales acusados por la masacre de Ampatuan, donde fueron asesinadas 58 personas, entre ellas 32 reporteros, la mayor matanza de periodistas de la historia.
Los hermanos Sandal Jr. Ampatuan y Saldi Ampatuan y su pariente Anwar Ampatuan recibieron la sentencia de cadena perpetua tras ser declarados culpables por 57 delitos de asesinato.
Seis y 45, tenemos ya la información del tiempo, no es buena. Mal tiempo para este fin de semana, creo que viene mucha lluvia. Lázaro Domínguez, explíquelo.
Bueno, Rafael, explicación que no le gusta a Maite. Bueno, pues, verás. Por detrás del frente frío fuerte de las provincias centrales cubanas, hay un amplio centro de altas presiones continentales que se extiende desde la llanura del Ohio hasta la Luisiana, dominando las aguas del Golfo, la Florida y las provincias occidentales cubanas. El buen tiempo que supone este sistema de altas presiones será malogrado por el desarrollo de un centro de bajas presiones en la noche del viernes sobre la región central del Golfo, que provocará nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba durante el fin de semana, coincidiendo con la entrada de un frente frío en la noche del domingo, o culminando con la entrada de un frente frío en la noche del domingo. Para Cuba hoy, nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales y centrales, que irán disminuyendo en la tarde, parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias orientales. Las mínimas entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos al norte, 15 a 30 kilómetros por hora, regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Marejadas en la costa norte, occidental y central, inundaciones costeras, incluyendo el malecón con habanero, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Una amiga exiliada desde hace muchos años como yo, y la cual está deshaciéndose ya de recuerdos, papeles, libros, etcétera, como suele hacerse aquí en la vejez, puso a la venta hace unos días algo que es como un tesoro y que yo adquirí inmediatamente. Se trata de una hermosa medalla de bronce puro emitida por la República de Cuba bajo la democrática presidencia del doctor Carlos Prío Socarrás. En el anverso, la medalla tiene magistralmente tallada una hermosa bandera cubana. En el arco superior dice medalla conmemorativa. A la izquierda, besando el triángulo de la bandera, el año de su emisión, 1950. Y bajo la enseña, año del centenario de la bandera de Cuba. El reverso presenta una detallada escena histórica que se describe en el arco inferior, toma de Cárdenas por Narciso López. Y en la parte superior, la fecha de lo que la medalla conmemora, 19 de mayo de 1850. Lo que yo te diga es poco. Tendrías que verla para poder captar la belleza de esta obra de arte. Tendrías que verla para compartir la emoción que yo he sentido al tenerla en mis manos. Y no, no son sentimentalismos de un cubano viejo. Es que hay cosas que te tocan el corazón, no tanto por lo que son como por lo que te dicen. Y esa medalla me ha dicho mucho, caray. Mira, yo tenía 7 años cuando la medalla fue acuñada y recuerdo perfectamente las grandes celebraciones por aquella conmemoración. Recuerdo que en la escuela, en el primer grado que entonces cursaba, tuvimos que aprender el porqué de tantas fiestas, de las paradas escolares, por qué teníamos que dibujar con especial cuidado la bandera de la estrella solitaria. Cuba era entonces una república libre, sin presos políticos, sin chivatos, sin mordazas, sin exiliados y sin miedo. Cuba entonces prosperaba, mientras el país comenzaba a prepararse para las elecciones presidenciales que vendrían 2 años después. Problemas, defectos, males que erradicar e injusticias que resolver, claro está que no faltaban, pero se iba avanzando, se marchaba hacia adelante. Lejos estábamos entonces los cubanos de pensar que aquellas elecciones, las de 1952, no se realizarían porque increíblemente se produciría un insensato golpe de Estado que postraría el avance de la democracia. Menos aún podíamos pensar que tras esta vendría una dictadura aún peor, infinitamente peor, que es la que todavía hoy pisotea los derechos de nuestro pueblo e impone la miseria como norma de vida. Por eso es que esta medalla me ha conmovido. Por eso es que la besé y besándola le pedí a Dios poder llevarla pronto a una Cuba libre.
Un exitazo la canción navideña de Mariah Carey. De ello da fe este reporte que nos presenta Alejandro Escalona.
Rise of Skywalker, que se estrena en los cines el jueves, es la novena y última entrega de una historia que comenzó en 1977 cuando George Lucas presentó a un joven héroe espacial llamado Luke Skywalker junto a otros personajes intergalácticos. En el sitio web Rotten Tomatoes, el 57% de 157 críticas de Rise of Skywalker han sido positivas. Quienes elogiaron Rise of Skywalker la han calificado de una conclusión satisfactoria para la saga, mientras que otros han establecido que la película dirigida por J.J. Abrams se limita a complacer a los fanáticos de la Guerra de las Galaxias. Associated Press dijo que la película tiene un final disperso e impaciente con imágenes repetidas de esa prolongada historia. Los Angeles Times la describe como un fracaso de proporciones épicas. The Seattle Times dice que los cineastas lograron tener éxito en la complicada tarea de producir un final apropiado para una historia que ha atraído a generaciones de fanáticos. Analistas de taquilla prevén que el público adquiera unos $200 millones en boletos para Rise of Skywalker en los Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana. Y esta es una de las canciones que más suena durante toda la temporada navideña en Estados Unidos y finalmente ha hecho historia esta semana aquí en Estados Unidos. All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey alcanzó el primer lugar en la lista de las 100 calientes de Billboard por primera vez desde que este tema se estrenó hace 25 años. Y bien, es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América. Alejandro Escalona, Washington.
A las 6:52 ya tenemos aquí de nuevo a Edemio Navas. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Ayer ya todo el mundo sabe que Real Madrid 0-0 contra el Barcelona. Ambos continúan compartiendo la cima en la Liga de España. Y bueno, en la Liga A de Italia, Ronaldo sigue haciendo historia. Ayer en el Luigi Ferraris, no Ferrari, Ferraris, el equipo del Juventus derrotó al Sampdoria 2-1. En tanto, el Roma estará jugando mañana viernes contra Fiorentina a partir de las 2:45 de la tarde, hora de Cuba. Ronaldo, para mí, uno de los mejores jugadores en toda la historia del fútbol. Y bueno, uno de los que hizo historia con el equipo tuyo, cuando jugó ahí en el equipo Real Madrid. ¿No es así, Martínezito? Porque tuviste la oportunidad de estar al lado ahí del Santiago Bernabéu durante los 3 años que viviste en España. Y con esta victoria, el Juventus de CR7, el portugués, está de líder en Italia con 42 puntos por 39. El Inter de Milán, el Lazio, tiene 36 y 32 para el equipo AC Roma, que reitero, estará jugando mañana viernes. En cuanto al boxeo, este sábado aquí en Miami, un gran cartel boxístico. Veremos en acción a 3 cubanos, el peso mediano, Yendris Rodríguez contra Drew Dueli de Estados Unidos. Va a ser su debut el peleador estadounidense. Manuel Correa, de la capital cubana, en el peso super pluma, 130 libras, invicto en 5 combates, va a tener de oponente al estadounidense Lester Brown, combate pactado a 8 rounds, y el otro cubano que verá acción este sábado aquí en Miami será el habanero Alexei Collado contra David Ocampo de Argentina y residente en Brasil. Ocampo tiene récord de 12 éxitos, perdió 10 por 25-2 el cubano Alexei Collado, quien fue campeón mundial juvenil hace ya varios años. Ha ganado 22 de sus 25 combates por la vía rápida el peleador habanero, que debutó en el año 2008 en Irlanda con victoria ante Krastan Krastanov de Bulgaria. Y bueno, por último, quiero señalar de que anoche el quinteto Miami Heat logró otra victoria en la NBA. Derrotó al Philadelphia 108 por 104 y con este éxito el Miami Heat está en segundo lugar en la Conferencia del Este. El líder, por supuesto, el Milwaukee. En Boston está muy bien también, al igual que el Toronto, que es el actual campeón, y Filadelfia. El líder en el oeste, los Lakers de Los Ángeles, de Davis y LeBron. A propósito, LeBron, Johan simpatiza mucho con LeBron, sobre todo en la etapa que jugó acá con Miami, donde fue campeón, aquel Big Trick. Hasta aquí el deporte, estaremos con el profe Müller sobre las 7:35, 7:40 de la mañana.
Así mismo. Buenos gracias. Días. Gracias a ti, David. A las 6:56 pasamos revista a las noticias más importantes en los siguientes titulares.
La OEA analizó la realidad de las misiones médicas cubanas en América Latina.
Por su parte, el gobierno brasileño va a permitir a los médicos cubanos asilados ejercer su profesión sin necesidad de que revaliden sus títulos.
La UNPACU agradece el pronunciamiento de la CID sobre José Daniel Ferrer.
Piden al régimen cubano una ley especial para asegurar el ejercicio de los derechos de los discapacitados.
Informe sobre educación y empleo en Cuba desmitifica la propaganda del régimen.
Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, actualiza su informe sobre Venezuela y pide la libertad del diputado opositor Juan Requesens.
Juan Guaidó presentó su proyecto Plan País 2020 para lograr estabilidad.
Aquí en Estados Unidos, la noticia de primera plana, no solo aquí, sino en el resto del mundo. La Cámara de Representantes aprobó realizar el juicio político al presidente Trump. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, insinúa que retrasará el envío al Senado.
Se encuentra listo para viajar a Estados Unidos el primer grupo de trabajadores temporales salvadoreños.
En Nicaragua, Daniel Ortega advierte de que no va a permitir nuevas manifestaciones sociales.
La Fiscalía Boliviana ordena una aprehensión contra Evo Morales.
Y la Cámara de Diputados de Chile aprobó una reforma constitucional.
Radio Martí Noticias.
6:58, este es el punto final para Radio Martí Noticias. A continuación, Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero desearles una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. A ver si los sueños que compartimos se hacen realidad.
Felices fiestas de fin de año. Que Dios ilumine tu camino y te haga comprender que en la vida hay necesidad de cambios. Feliz Navidad te desea Jorge Orellana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.